Me gustaría saludar al secretario de Estado de Seguridad. Como saben ustedes, es el número 2 del Ministerio del Interior y es el responsable, entre otras cosas, de que todos los que estamos aquí oyendo o trabajando nos estemos seguros. Más que nos sintamos seguros, estemos seguros. Es Francisco Martínez. Don Francisco, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Ustedes ayer sostenían una reunión en la que llegaron a algún tipo de decisiones para redoblar la seguridad. ¿En qué han consistido esas decisiones?
Bueno, yo creo que después de escuchar la opinión, el análisis de los expertos en lucha antiterrorista y de recoger su recomendación, pues el ministro tomó la decisión de liberar el nivel de alerta antiterrorista, que como muchos saben estaba situado desde septiembre en el nivel 2, en su grado de intensidad alto, y se sitúa desde el día de ayer en el nivel 3, grado de intensidad bajo. Yo creo que eso conlleva toda una serie de decisiones en el ámbito operativo que están destinadas fundamentalmente a prevenir la comisión de atentados. Lógicamente no obedece a una amenaza singular o concreta sobre España, sino pues a una decisión evidente en el escenario internacional en el que nos encontramos.
Este fin de semana el ministro de Contenido, no sé si usted también, tiene reunión con el resto de ministros de Interior de la Unión Europea y Estados Unidos que convoca Francia. Me parece una iniciativa muy interesante. ¿Todas las policías tienen, para entendernos, colaboración abierta con todas las policías? ¿Todos son archivos abiertos o una especie de caja común donde se depositan las informaciones que se tienen sobre material sensible?
Pues cada vez más, Carlos. Ese es el gran esfuerzo, ¿no? Lógicamente, esta amenaza internacional pues difícilmente puede ser abordada por un solo Estado, con el esfuerzo aislado de un solo cuerpo policial o de unos solos servicios de inteligencia. Por tanto, lo que está haciendo la Unión Europea, no solo la Unión Europea, en realidad toda la comunidad internacional que comparte los mismos valores, los mismos principios, es precisamente trabajar en esos recursos compartidos, en esa comunidad de inteligencia, en que los datos fluyan, que se conozca quiénes son los potenciales objetivos, las amenazas, y precisamente por eso esta reunión del domingo, que ni mucho menos es la única que se ha producido, está lógicamente viene motivada pues por lo que todos sabemos y que son los dramáticos acontecimientos del último día, ¿no? Pero ciertamente forma parte de un conjunto de reuniones que se celebran de manera periódica, tanto en el seno de la Unión Europea como con otros estados que son clave en esta lucha contra el terrorismo internacional, como es el caso de Estados Unidos, y que desde luego lo que pretenden es impulsar eso mismo, ¿no? Que exista elementos para compartir la información y para actuar conjuntamente por parte de los servicios de información, de los servicios de inteligencia y de los cuerpos policiales.
¿Usted tiene fichados a todos los que en España viven, siendo españoles de nacionalidad, en fin, o algún asimilado, podrían ser potenciales enemigos de la seguridad común?
Bueno, lo que hace el Ministerio es trabajar, por supuesto, en el ámbito de la prevención, es decir, detectar aquellos focos de posible radicalización, detectar aquellos núcleos en los que, por distintos motivos, individuos o colectivos pueden llegar a radicalizarse y dar ese paso tan peligroso de convertirse en terroristas desplazándose a zonas de conflicto, como puede ser Siria o Irak, o bien radicalizarse para actuar en los países de origen. Eso evidentemente es un trabajo preventivo. Y junto a eso hay un trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad que, como consecuencia de esa información que se comparte en el conjunto de los países de la Unión Europea, de la comunidad occidental, evidentemente localizan objetivos, les hacen el seguimiento. Todo esto, lógicamente, forma parte de investigaciones judicializadas y dirigidas pues con la correspondiente intervención de jueces y fiscales. Y cuando llega el momento, esas operaciones se explotan y se producen detenciones como las que hemos visto a lo largo de todo este último año y el anterior, ¿no? La última de ellas en diciembre, mediante la desarticulación de una red de captación precisamente para el envío de combatientes. Por tanto, efectivamente, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están muy activas en la vigilancia de los objetivos, pero también en la parte de prevención de la radicalización.
Sí, algunos sindicatos policiales o algunos policías en concreto lamentan que en ocasiones los jueces no les permiten utilizar la táctica o poder intervenir conversaciones telefónicas para así disponer de mayor facilidad para su investigación. ¿Usted comparte este análisis?
¿Sabe lo que sucede, Carlos? Que nuestro ordenamiento jurídico, tanto el Código Penal como la legislación sobre enjuiciamiento criminal, han sido muy buenos, muy eficaces y muy completos para combatir un tipo de terrorismo, digamos, terrorismo de banda armada, es decir, de corte orgánico, donde existía un reparto de roles entre distintas personas dentro de una organización. Ahora nos enfrentamos a un fenómeno completamente distinto, pero igual de macabro, igual de peligroso, ¿no? Que es el terrorismo internacional, donde cobra un papel muy importante el actor individual, donde se difuminan esos vínculos orgánicos, donde en buena medida pues todo sucede a través de las redes, todo sucede a través de Internet, de redes sociales, y eso exige una actualización de la legislación sobre enjuiciamiento criminal, es decir, de la legislación que promueve o que facilita las técnicas de investigación policial, y también del Código Penal. Precisamente por eso, en esas dos direcciones se está trabajando, tanto en la Unión Europea como sin duda en España, para adaptar nuestro marco jurídico a hacer frente a esa nueva amenaza con eficacia y contundencia.
Ceuta y Melilla son los dos lugares más sensibles donde este tipo de personajes, digamos, se mueven con más facilidad.
Bueno, yo creo que debemos huir de una imagen de Ceuta y Melilla asociada al yihadismo, a la promoción de la radicalidad, ¿no? Yo creo que efectivamente hemos visto, eso es una realidad objetiva, que en Ceuta y Melilla se han producido operaciones policiales recientes, se han desarticulado grupos, células de reclutamiento, pero también creo que Ceuta y Melilla tienen un atractivo en ese sentido como ciudades pues muy plurales, muy tolerantes, muy abiertas, en las que a mí no me gustaría nunca difundir una idea de que son núcleos de concentración de la radicalidad. Es verdad que por distintos motivos, uno de ellos tan obvio como la proximidad y la facilidad de tránsito, ¿no? Hemos visto como si se producían operaciones donde había individuos o había células, pero yo creo que no debemos asociarlas a esa imagen, ¿no?
Le quería saludar a Casimiro García Vadillo.
¿Qué tal? Sí, don Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Hace unos días publicábamos en El Mundo las desavenencias entre los servicios secretos marroquíes y franceses. Sabemos que hay una magnífica colaboración, sin embargo, de los servicios secretos de Marruecos con los españoles para la lucha contra el terrorismo. Uh-huh. Y también sabemos que Charlie Hebdo era un objetivo prioritario de los grupos islamistas radicales desde hace bastante tiempo, desde que publicaron las famosas viñetas sobre Mahoma. ¿Cree usted que puede haber habido algún fallo en los servicios de seguridad franceses a la hora de proteger a esta revista, o que puede haber influido de alguna manera esa ruptura de colaboración con Marruecos a la hora también de dar cobertura o de dar información sobre estos grupos?
Yo no tengo ningún dato para afirmar eso, ni muchísimo menos, y además comprenderá usted que me está hablando de la relación entre dos países que son absolutamente esenciales para la lucha contra el terrorismo, con los que España tiene una magnífica relación. Por tanto, yo lo que deseo es que esa relación sea muy buena también entre ellos, y desde luego no tengo absolutamente ningún dato que pueda corroborar que eso, que se ha producido ningún fallo de seguridad o que eso tiene que ver con la relación entre los servicios de información de otros dos países. Lo que sí le puedo decir, confirmando lo que usted decía, es que efectivamente la relación de España, tanto en el plano de los servicios de inteligencia, de los servicios de información, como desde luego en el que a mí me corresponde, que es el de los servicios policiales o de seguridad, en estos momentos es magnífica, hasta el punto de que las últimas operaciones que se han realizado para detectar y desarticular redes de captación de yihadistas han sido operaciones conjuntas, que no es lo mismo que operaciones con información compartida, sino operaciones conjuntas, es decir, llevadas a cabo por Policía Nacional y por los cuerpos de seguridad marroquíes, o por Guardia Civil y por los cuerpos de seguridad marroquíes, lo cual en realidad pone de manifiesto hasta qué punto se está trabajando de manera coordinada, ¿no? Que las operaciones se llevan a cabo a la vez, se realizan las detenciones en los dos países, y bueno, eso creo que no tenía precedentes y que desde luego es un elemento de tranquilidad, porque es la forma más eficaz de luchar contra este fenómeno, que se caracteriza, entre otras cosas, por la facilidad con la que se mueven los terroristas, ¿no? Y que esa es la gran amenaza, que se puedan mover con facilidad, exige que los servicios de información y que los servicios policiales estén perfectamente integrados. Creo que eso, en el caso de España y Marruecos, por supuesto también en el caso de España y Francia, a día de hoy es una realidad.
Y Pepe Aneto lo quería saludar también.
No, yo quería que concretara un poco las cifras que se están hablando, porque al principio parece muy bajo, comparado con Francia, el número de españoles que han combatido en centros como Siria y el Estado Islámico y que han vuelto a nuestro país, ¿no? Hoy, precisamente el Mundo dice que bueno, que las fuerzas de seguridad del Estado en este momento investigan a casi un centenar de posibles lobos solitarios o de personajes que han estado combatiendo en Siria y han vuelto a territorio español. ¿En qué cifras nos estamos moviendo realmente?
Bueno, el debate de las cifras siempre es un debate, en fin, que tiene que hacerse con matices, ¿no? Porque las cifras pueden cambiar de un día a otro y, en todo caso, lo que sí se puede claramente decir es que el número de desplazados, de combatientes extranjeros de España en comparación con otros países de nuestro entorno, y concretamente podemos compararnos con Francia, con Reino Unido, con Bélgica, con Alemania, es sensiblemente inferior. Si digamos que en estos países la preocupación aparece porque el número de desplazados se cuenta por centenares, nosotros de momento seguimos contándolos por decenas. Y seguimos hablando de una cifra inferior a 100, en torno a los 70 desplazados. Insisto, con todos los matices y todas las reservas de dar una cifra concreta. Hombre, eso yo creo que es un indicador de que la situación de preocupación y, por tanto, la amenaza que suponen estos desplazados no es la misma en España que en otros países, lo cual evidentemente no quiere decir que nos relajemos ni que bajemos la guardia, porque una de las características de este fenómeno de los desplazados es que su eventual retorno se puede producir a su país de origen o a cualquier otro país, dada la facilidad de movilidad dentro de la Unión Europea.
Pero, yo creo que el que esa cifra se sea... se les puede controlar, más o menos. Es decir, si vienen de Siria, hombre, si van a entrar por Londres, con que Londres sepa que España le ha dicho, ojo, que pueden venir 50, estos 50 tíos, que estos no vienen a hacer nada bueno.
Claro, efectivamente, Carlos, esa es la idea, y precisamente por eso es tan importante, vamos, tan importante, que es la única manera de hacerlo, que los datos que tienen unos países y unos servicios se compartan con los que tienen otros, y que exista en el ámbito de la Unión Europea un registro común, ¿no? Evidentemente, en eso se lleva mucho tiempo trabajando y hay reuniones, tanto del Consejo de Ministros de Interior como reuniones de grupos más reducidos dentro de ese ámbito de la Unión Europea, dedicadas monográficamente al control de los foreign fighters, de los combatientes extranjeros. En ese contexto, España también ha hecho un gran esfuerzo, pero es verdad que nosotros podemos decir, es un elemento tranquilizador, insisto, sin que nos lleve a bajar la guardia ni muchísimo menos, que el número de desplazados españoles es menor. Eso probablemente obedece, pues, a muchas causas, ¿no? Entre otras, que el grado de radicalización que tienen algunos núcleos de la comunidad islámica en España es mucho menor que en otros países. Probablemente porque también la integración ha sido mejor que en otros países. Pero, insisto, todo esto son reflexiones que no nos deben llevar a bajar la guardia ni a desatender nuestras obligaciones de seguridad.
Es el secretario de Estado de Seguridad, señor Francisco Martínez. Gracias, señor Martínez, ha sido muy amable.
Muchísimas gracias, Carlos. Hasta gracias, buenos días.